Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Y esa agua es la vida espiritual. Y si tú no estás dispuesto a echarle agua a tu semilla, aunque venga el Papa y te predique y te eche dos tinas de semilla de la mejor del mundo, no va a jalar, porque la semilla necesita agua.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué podremos comparar el reino de Dios? ¿Con qué parábola la podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos, echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba en lo privado. El texto de hoy podría tener diferentes interpretaciones, diferentes formas en que nosotros podríamos hoy sacar provecho de la palabra de Dios. En virtud de lo que hemos venido reflexionando el día de hoy, yo quisiera orientar nuestra reflexión de esta tarde sobre cómo Dios es un Dios de procesos. Dios ordinariamente es un Dios que va desarrollando su obra paulatinamente. Dios pudo haber creado todo en un instante, claro, por supuesto. Podría haber dicho que todo exista y ya como estaba en su mente, y así hubiera creado todo lo que existe al hombre, los animales, todo. Sin embargo, tanto el primero como el segundo relato del Génesis nos habla de estos procesos. De manera más específica, lo hace el primer relato del Génesis, el capítulo 1, en donde nos habla que la creación se realizó en 7 días, 6 días para la creación, y el séptimo descansó, es decir, hubo un proceso. De no existir nada, cuando todo era un caos, dice el texto, cómo fue creando primero, separando la luz de las tinieblas, y así poco a poco, hasta que al final creó al hombre y le dio posesión de todo lo que ya había creado. Un Dios que va desarrollando su proyecto en procesos. Y esto tenemos que aplicarlo también a nuestra propia vida, hermanos. Pero tiene que ser un proceso que va avanzando. Yo he notado que muchas veces lo que pasa en nuestras vidas es que llegamos a un cierto punto y ahí nos sentimos cómodos. El que no venía ni a misa, pues ahora ya viene a misa. ya se siente cómodo. El que venía a misa y ahora ya comulga, pues ya se siente cómodo. El que no rezaba y ahora reza 5 minutos, pues ahora ya se siente cómodo. A esto yo le llamo el riesgo de el acomodarse, el riesgo de volver a lo normal, pues ya es lo normal, ahora ya todo está bien. Y no, toda nuestra vida va sufriendo estos procesos. Tiene que darse un crecimiento. Jesús lo presenta hoy claramente en el primer relato de este texto que hemos escuchado del Evangelio de Marcos. En estos versículos, a partir del 26, nos habla de cómo cae la semilla y luego dice, sin que nadie sepa cómo, pero va creciendo. Primero, pues despunta el tallo, luego salen las hojitas, sigue creciendo el fruto hasta que ya está maduro y luego le meten la hoz y recogen el grano. Es decir, hubo todo un proceso. Lo mismo pasa en nuestras vidas, tiene que haber un proceso. La fe es un proceso que crece. Este texto que hoy hemos escuchado lo podemos aplicar perfectamente a nuestra vida de fe. Jesús dice, si tu fe fuera como un granito de mostaza. Y cuando nos refiere esto en el capítulo 17 de Mateo, a partir del verso 20, nos dice que podríamos decirle a una montaña, apártate de aquí y plántate en el mar, y dice que nos obedecería. Yo creo en la palabra. Yo creo que si verdaderamente yo tuviera la fe, como la de un granito de mostaza, es decir, pequeñísima, le podría decir a una montaña, arráncate y plántate en el mar, y me obedecería. Porque yo no creo que Jesús sea un mentiroso, o que esté jugando cuando dice esto. Realmente quiere decir que se podría hacer, que podríamos tener ese poder inmenso para hacer cualquier cosa. Pero nos pasa que no dejamos que se vaya desarrollando la fe. Nuestra fe muchas veces es una fe estática. Para algunos esa fe pues simplemente llegó al bautismo y hasta ahí se quedó, ya nunca más creció. Para otros que tuvieron la oportunidad quizás de ir al catecismo, pues su fe se quedó en una fe parvularia, en una fe de niños pequeños. Se aprendió 2, 3 cositas. Ahora pues tiene una fe en donde cree un poco más en algunos elementos que le fueron revelados en el catecismo, pero nada más. Algunos de nosotros entramos a la renovación o tomamos un cursillo o hemos ido avanzando, pero muchas veces, les digo, pasa que nos estacionamos. Yo he notado muy particularmente en la renovación este estancamiento. Creo que ya deberíamos muchos de nosotros de ser verdaderamente santos. Nuestra fe debería de haber ya penetrado todas las estructuras de nuestra vida y de la sociedad. Pero sin embargo, nuestra fe, como muchas veces lo repito, se queda metida dentro de este cuartito. Decía al inicio de nuestra celebración, vamos pidiéndole al Señor que lo que hemos aprendido no se quede aquí. No sea como esos granos que caen en el camino y que apenas salimos aquí a la calle y vienen los pájaros y se los comen y ninguno llega a dar fruto. Imagínense, hermanos, cuánta bendición han recibido nada más en este día de retiro, en el que han escuchado 4, 5 o más pláticas con una hora santa, en donde Dios a través de su palabra se ha prodigado grandemente en ustedes. Imagínense cuánta bendición y cuánta de esta va a quedar para mañana o para el martes o para dentro de una semana. ¿Cuántos de ustedes han asistido a muchos retiros de diferente índole? ¿Y cuánto de eso los ha hecho crecer en santidad? Nos vamos quedando así, nos vamos quedando simplemente con esta visión corta de ya lo vi, qué bonito, estuvo muy bien, me pareció muy interesante lo que nos dijo el Padre, pero la fe se estanca, no crece. Si tu fe, hermano, fuera como un granito de mostaza, podrías hacer, si podríamos mover una montaña, ¿qué no podríamos hacer? Podríamos hacer prácticamente cualquier cosa. Tendríamos el poder de la fe. Debe de crecer y debe de fortalecerse. ¿Y cómo se crece? ¿Y cómo se fortalece? Se fortalece a través de la vida espiritual. Yo siempre he insistido en mi comunidad y en todas partes en donde predico la necesidad que tiene el cristiano de tener una vida espiritual sólida. Un cristiano debe de orar al menos una hora diaria. Debe de tener al menos de 10 a 15 minutos de meditación de la palabra de Dios. Debe de confesarse al menos una vez al mes. Debe de ayunar al menos una vez a la semana. ¿Cuántos de nuestros cristianos lo hacen? Por eso la palabra de Dios no se retiene. Dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 10, verso 14, la fe crece y se fortalece por la predicación. Pero la predicación tiene que encontrar acogida en nuestro corazón. Tiene que encontrar una tierra mullida, una tierra blanda en donde pueda dar fruto. Pero para que haya esta tierra mullida en nuestros corazones, necesitamos tener una vida espiritual sólida, mis hermanos. Y esto requiere de voluntad, y esto requiere de sacrificio. No podremos jamás ser buenos cristianos si no estamos dispuestos a llevar una vida disciplinada en nuestra vida espiritual, si no estamos dispuestos a sacrificar parte de nuestro tiempo y parte de nuestra vida en atender las necesidades espirituales del alma. ¿A qué horas vamos a orar? Normalmente tendremos que levantarnos más temprano. ¿Y a quién le gusta levantarse más temprano? Necesitamos sacrificarnos. Necesitamos darle tiempo a Dios, pero no se lo damos. Porque no hay tiempo para Dios. Hay tiempo para el trabajo bien establecido. Hay tiempo para la familia, para la diversión, etc. Pero para Dios, ¿en dónde dice que hay tiempo para Dios? No hay tiempo para Dios. El tiempo para Dios tiene que ser sacrificando parte de tu tiempo y no el tiempo de tu familia. Como hay gente que pues llega al trabajo y se dedica a orar ahí, pues no, le está robando tiempo al patrón. O dice, no, yo cuando llegue a mi casa y tu familia y tu esposa y tus hijos. No, hermanos, el tiempo de la oración hay que quitárselo al sueño. Hay que quitárselo a mis diversiones personales. El tiempo de la televisión, o el tiempo de la computadora. Hoy los muchachos pierden una cantidad de tiempo en sus celulares impresionante. Si la mitad de ese tiempo se lo dedicaran al Señor, tendríamos puros jóvenes santos. Pero nadie quiere. Y entonces sí, dice San Pablo, la fe crece y se desarrolla a través de la predicación. Imagínense, hermanos, hoy les aventaron aquí un canal de riego de 8 pulgadas. Estuvo corriendo por aquí. ¡Qué barbaridad! Una cantidad de agua. ¿Y encontrará tierra mullida? Costales y costales de semilla les aventamos hoy entre el padre Nuño y yo. ¡Costales! Pero si lo que encuentra es un pavimento, si lo que encuentra es una calle, si lo que encuentra es un desierto, pues los pájaros se la van a comer y no van a dar fruto. La gente, cuando ora, cuando tiene vida espiritual, rápidamente, como hoy lo dice la palabra de Dios, rápidamente vemos que empiezan a salir los tallitos. Pero cuando la gente no tiene vida espiritual, no sale nada. O a veces empezamos muy bien, gente que viene por primera vez a un retiro y entra con mucho fervor y sí, ay, pues aunque me tengan que levantar temprano, mañana voy a levantar temprano. Y empieza a crecer el tallito. Pero luego ven que el resto de la comunidad dice, no, tranquilo, hermanos, qué bueno que le eches ganas, pero no es para tanto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos hace sentir mal. Él que acaba de llegar, ya está rezando una hora, y yo que tengo aquí 2, 3 años en la renovación, todavía no rezo 20 minutos. No, 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 hermano. Tienes que ser como nosotros, tranquilo. Mira, ya nosotros somos buenos. ¿Y buenos para qué? Buenos para nada. Si no tenemos disciplina en nuestra vida espiritual, hermanos, no van a crecer. Ayer, los que pudieron ir al Congreso Mariano, les decía, hoy urgen santos. Hoy urgen santos. Mi primera reflexión hoy en la mañana, cuando llegué y vi el salón lleno, digo, Jesús, tienes tantos servidores en tantos lugares, porque a todos los lugares a donde me invitan a predicar, pues se juntan 500, 600, 1000 o más personas. Y luego mi segunda reflexión fue, ¿y entonces por qué no podemos cambiar el mundo? ¿Por qué si podemos llenar un salón con 500 o 600 personas? Y esto ocurre en todos los lugares en donde se predica al Señor. ¿Por qué no somos capaces de cambiar nuestra sociedad? ¿Por qué seguimos teniendo hijos que toman el camino del mundo? ¿Por qué no podemos tener matrimonios estables? Y la respuesta es bien sencilla. Porque todo lo que recibimos en un retiro, los pájaros se lo comen aquí afuera. Porque nadie, o muy pocos, pero muy, muy, muy pocos, están dispuestos a llevar una vida espiritual seria. No conozco muchos, desafortunadamente, que tengan una vida de oración seria, que le dediquen suficiente tiempo a Dios, que inculquen en su casa a sus hijos a tener una vida centrada en Cristo, que tengan tiempo para la palabra y que busquen que la palabra de Dios se vaya actualizando en sus vidas y en sus corazones. Pero conozco miles de gente que me ve en la televisión, miles que me siguen a través de Facebook, miles que vienen a retiros a donde yo voy, o va el Padre Nuño, o tantos otros predicadores en el mundo. Pero no podemos cambiar nada de nuestra sociedad. Y somos un chorro. Deberíamos de poder influir, ustedes deberían de poder influir en sus comunidades, en su sociedad, a través de su iglesia. Pero salimos de aquí, llegamos a nuestra casa, guardamos nuestras libretas y hasta la próxima. Y no hay cambio. Y entonces la vida cristiana se desarrolla en las iglesias. La vida cristiana se desarrolla en los retiros. La vida cristiana, que debía de crecer, como ahorita decía con San Pablo, en esta carta a los romanos, ¿se fortalece por la predicación? Pues no se fortalece. ¿Por qué? Porque la predicación es una invitación al cambio, es una invitación a entrar en una dinámica de crecimiento con Cristo, que únicamente se puede dar si nosotros le echamos agua a la semilla. Y esa agua es la vida espiritual. Y si tú no estás dispuesto a echarle agua a tu semilla, aunque venga el Papa y te predique y te eche 2 tinas de semilla de la mejor del mundo, no va a jalar, porque la semilla necesita agua. Y sin agua, no creces. No creces. Por eso nuestra fe permanece siempre pequeñita, pequeñita, pequeñita. No podemos cambiar a veces ni el entorno de nuestra casa, ni el entorno de nuestro barrio, mucho menos a la comunidad, y ni qué pensar en un país que pueda cambiarse. Queremos que nuestra vida sea pacífica, queremos que nuestra vida sea estable, ordenada, donde no haya violencia, donde no haya divorcios, donde no haya pleitos interfamiliares, donde los hijos nos respeten, etcétera. Pero queremos que esto venga, como decimos en México, por arte de magia, ¿verdad? ¡Alakazam! ¡Pum! Pues no, no pasa así. Dios es un Dios de procesos. La fe tiene que crecer como la de Abraham. Y pongo a Abraham primeramente de ejemplo, porque Abraham estuvo dispuesto a sacrificar por el Señor lo que más amaba, su hijo. ¿Y tú no puedes sacrificar una hora de sueño? Génesis capítulo 22 nos narra esta experiencia de Abraham. Abraham, entrégame lo que más amas, a tu único hijo. Y Abraham fue y entregó a su único hijo. Y tú no puedes sacrificar una hora de Nintendo, no puedes sacrificar una hora de sueño, no puedes dejar un rato el celular, no puedes dejar nada por el Señor. Por eso tu fe no crece. No tienes fe. Aunque llenemos estos lugares y estos estadios, seguimos teniendo una iglesia que no tiene fe. Tiene una fe de párvulos. Tiene una fe que no mueve montañas. Tiene una fe que no cambia una sociedad. Nuestros primeros cristianos, esos sí tenían fe. Esos sí tenían fe. Cambiaron su sociedad. En 4 siglos se transformó el mundo. Y empezaron por 12. No por 500 o 600 o no sé cuántos estemos aquí. 12. Con fe. Fíjense, los apóstoles, cuando se empezaron a llenar de trabajo, cuando venía mucha gente a solicitarles, morita, padre, hágame esto, págame, hágame lo otro, págame. ¿Qué dijeron? Nombren entre ustedes a los diáconos. Busquen varones sólidos en la fe, sabios, que puedan tomar decisiones y que se encarguen del servicio de las mesas, que se encarguen de todo lo que nosotros ya no podemos hacer. ¿A qué se iban a dedicar? A 2 cosas, orar y predicar, nada más. Porque si no, la fe no crece. Porque si no, cuando predicamos, estamos lanzando pura semilla que no tiene fuerza, que no va a crecer en ningún corazón. Y si ustedes no oran, si ustedes no tienen vida espiritual, aunque les avienten todas las semillas, la mejor semilla, y se las aviente el Papa, no va a dar fruto, porque necesita agua. ¿Ustedes conocen alguna semilla que no necesite agua? Unas necesitan más agua y otras menos agua, pero todas necesitan agua. ¿Cómo crece? Fíjense, yo tenía, cuando era pequeño, en un terreno baldío, había una llave. Y en esa llave se habían sembrado varios arbolitos, pero ahí junto a la llave habían puesto un árbol. Y la llave, pues nunca cerraba bien, porque pues todos íbamos a beber agua ahí, entonces abríamos y ¡chum!, salía el agua, y pues ya le cerrabas. Y luego otra vez, y todo el tiempo, si no era yo, pues eran todos los muchachos del barrio, pues íbamos a beber agua, estábamos jugando en ese terreno. Pues yo me acuerdo que todos los arbolitos los sembraron igual, el gobierno fue y sembró de arbolitos todo ese terreno. Y el árbol en donde estaba la llave del agua, se hizo un árbol inmenso, como lo dice aquí Jesús. Nos podíamos subir, nos podíamos trepar, lo usábamos para, había un techito por ahí, y por ahí nos subíamos, se hizo un árbol súper grande. Porque siempre tenía agua, porque nosotros dejábamos abierta la llave, mientras le tomábamos ahí al agua, pues estaba saliendo el agua, y luego venía otro y otra vez, y pues todo el día le estaba cayendo agua a ese árbol. Mientras que los demás árboles, que nunca regaban, porque el gobierno nunca fue a echarle agua, y nadie le echaba agua, pues nada más cuando llovía eran, yo creo que así como los plantaron, cualquier cosita más, eran unas ramitas, unas varitas paradas, que le salían sus hojitas. Pero el otro, no, el otro era un arbolote, las hojas bien verdes, me acuerdo perfectamente bien de ese árbol, porque lo usábamos luego para jugar arriba del árbol. Era un señor árbol, en 2-3 años creció y se hizo un arbolote, mientras que los otros eran un arbolito. ¿Por qué? Porque todo el día tenía agua ese árbol. Y así pasa en la vida cristiana. Si tú le avientas tres gotitas, dos Aves Marías, un Padre Nuestro, y a ver cuando te acuerdas de decir alguna otra oración, y mientras estás aquí con el niño, si Dios te salve María, y que no sé qué, y estás, ya, y bueno, pórtate bien, y así estás en misa, y en todos lados, o sea, tu oración, pues le está cayendo unas cuantas gotitas, tienes una ramita. Y esa ramita no da sombra, no da fruto. ¿Saben qué da? Lástima. Es lo único que da lástima. ¿De veras da lástima? Imagínense el esfuerzo de los hermanos que organizaron este retiro. Contratar el lugar, ministerio de música, traernos al Padre Nuño y a mí hasta acá. En fin, gastos, trabajos, desvelos, programación. Bueno, santo cielo. Un chorro de jale para traer la semilla. Camiones y camiones de semilla. ¿Dará fruto? ¿Dará fruto, hermanos? Si no hay agua, no hay fruto. Y para que haya agua, tu fe tiene que ir avanzando como la de Abraham. No te pide el Señor que entregues a tu hijo, ni lo que más amas, nada más una hora de sueño. Que dejes un rato tu televisión y te encierres en tu cuarto. O como le hacía un amigo, en el baño, dice, aquí no me molestan, creen que estoy en el baño y ahí me dejan. Y entonces él se metía a orar al baño, se metía con su Biblia, a decir, qué lectura tan piadosa, ¿verdad? Porque todos nos metemos al baño una revista. No, él se metía a su Biblia, pero no iba al baño, iba a orar. Decía, este debe de tener algún problema en el estómago porque se tarda una hora allá adentro, ¿verdad? Pero ahí oraba, buen amigo mío. Ahí oraba, en el baño. Bueno, tú ora donde tú quieras, pero una hora diaria, todos los días, para que haya agua en tu semilla. Tienes que sacrificarte. Ya terminaste tu trabajo. Llega a la parroquia, al Santísimo o al templo. Saca tu Biblia. Revisa dos, tres citas, ponte en oración, alaba al Señor, ora como te dé la gana, pero ora, ora ahora, es el tiempo. De lo contrario, hermanos, no hay agua, y si no hay agua, hermanos, no hay fruto, no habrá frutos en nuestras vidas. Y por eso los únicos frutos que a veces encontramos en gente que viene a misas, en gente que está en grupos apostólicos, los únicos frutos que encontramos son todavía los frutos de la carne, como lo dice San Pablo en su carta a los Gálatas, en el verso 19, frutos de concupiscencia. ¿Por qué? Pues porque nadie se quiere sacrificar, nadie quiere ponerle pilas a este asunto, y necesitamos santos, le urgen a nuestro mundo santos. Imagínense con esta cantidad de personas santas, ¿qué haríamos en nuestro mundo? Dios mío, se cambiaría la sociedad, cambiaríamos nuestro mundo. Pero nadie quiere entrarle en serio. Preferimos ser una plantita y no un arbusto. Y no un arbusto grande, como dice Jesús en el Evangelio de hoy, que hasta los pájaros vienen a anidar en él. No, pura ramilla, ranfla ahí apenas saliendo del piso. Así se ven puras plantitillas ahí. No, necesitaríamos que fueran grandes árboles capaces de albergar ahí a toda nuestra sociedad. Una fe como la de María, que es capaz de ofrecerse sin preguntas, que cree realmente, que está dispuesta a jugarse la vida por el Señor. ¿Tú estás dispuesto a jugarte la vida por Dios? ¿O le sacas al marido, a la marida, al hijo, al padre, al párroco? ¿A quién le tienes miedo? Dice Jesús, al único que tienes que tenerle miedo es al que te puede enviar al infierno, y ese es Dios. Es al único que hay que tenerle miedo. Debemos de temer el no hacer siempre su voluntad. María se entrega completamente. Viene el ángel y le hace una propuesta, como la que te hicimos hoy en la mañana a ti. No, no es cierto. Porque lo que te propusimos era bien sencillo, o lo que te hemos dicho es bien sencillo, no vayas con los brujos, no andes con esto, no hagas con el otro, en fin, todo lo que hemos visto hoy. A María le dijo que hiciera lo que no había entendido, que confiara completamente en el Señor, que pusiera en riesgo su vida. Si José la denuncia, lo hubieran apedreado. Y María se la juega abiertamente. Sabe, como dirá más adelante San Pablo, en quién ha puesto su confianza. Es una fe que crece. Es una fe que se desarrolla. Es una fe que va dando síntomas de que verdaderamente hemos avanzado en nuestra vida espiritual, de que todos los cientos y cientos de retiros y las cientos y cientos de predicaciones y las cientos y cientos de misas a las que hemos participado no han quedado estériles. Hay un avance, hay un crecimiento, es la plantita. No acaba de despuntar. A lo mejor para algunos, si este es su segundo retiro, ya la lleva. Lo malo es cuando ya lleva 10, 15 o más retiros y la plantita está igualita que como nació. 2, 3 hojitas más, si acaso. ¿Frutos? ¿Cuáles frutos? ¿Dónde están los frutos de nuestra vida? ¿Dónde están los frutos de tantísima palabra? Porque eso es lo que es de asombrarse. No, pues es que no tenemos como en algunos ranchos, ¿no? No, pues aquí viene el padre cada mes y algo nos predica y pues ahí algo le entendemos y bueno, pues sí. Oye, pero aquí cada ratito con puro león rasurado que les traen, ¿verdad? A que les prediquen y sacan aquí la Biblia y gritan y ¡ay! La aplauden, ¿no? Y luego, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó toda la predicación de estos apóstoles del Señor? Ciertamente que parte debe ser culpa nuestra, que no predicamos con el poder del Espíritu, sino que sacamos puros choros, ¿verdad? Gente que quizás como yo no tiene la suficiente oración y pues viene y no llega a tocar el corazón. Dicen, ¡ay, qué bonito habló, padre! ¿Quién sabe de qué? Pero habló muy bonito, ¿verdad? Eso no sirve. Pero es culpa también de nosotros, de los predicadores, que no dedicamos como los primeros apóstoles suficiente tiempo para que nuestras predicaciones puedan venir con todo el poder del Señor. Pero también es culpa de ustedes, que aunque les enviamos no la mejor semilla, pues la semilla aquí está, la semilla está en la palabra. Aquí está la semilla, y esa semilla es buena siempre. A lo mejor el discurso que nosotros hagamos no está tan bien. Yo por eso siempre trato de no tirar mucho rollo y más bien ubicarnos en la palabra, para que ustedes después de la misa puedan ir a su Biblia y volver a tomar la palabra y ver qué es lo que realmente me quiso decir a mí el Señor. La semilla siempre es buena, es palabra de Dios. La tierra, ¿cómo es esa tierra? En María, la fe la llevó hasta la cruz de Cristo. Es la madurez total, cuando hay un compromiso total entre nosotros y Dios, como Abraham, como María, como todos los grandes apóstoles. ¿Y tú, hermano, cuándo? ¿Cuándo le echarás agua a tu planta? ¿Cuándo te decidirás a ser santo? ¿Cuándo te decidirás a comprometerte verdaderamente con Cristo para cambiar este mundo que cada vez está peor? Porque nosotros los cristianos lo permitimos, porque no hacemos nada, porque nos acostumbramos al mal en vez de corregirlo y solucionarlo. Decimos, no, pues así es. No, así no es. Así no debe de ser. Y tenemos que poner en riesgo y jugarnos la vida para lograr este cambio. Ese es el signo de nuestro crecimiento en la fe. Les decía en la mañana que el signo característico de que nuestra fe ha crecido es cuando nosotros estamos decididos como María, como Abraham, a comprometernos con ella. Cuando estamos decididos a obedecerla. No el que me dice Señor, Señor, recuerden Mateo 7:14. No el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Como lo dice el evangelista en Mateo, no es el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ese es el que realmente me sigue. Ese es mi discípulo. Hay un texto muy padre, muy interesante en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, a partir del versículo 27, donde una mujer le dice a Jesús, bienaventurado el seno que te llevó y los pechos que te dieron de comer. Y Jesús dice, más bien bienaventurados aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Esos son los buenos. O sea, mi madre es importante por ser mi madre, pero lo es más todavía, porque ella escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica. Ella verdaderamente se comprometió, tiene fe, se enganchó con la palabra. Ese es el signo de que estamos verdaderamente enganchados con la palabra, en que nosotros nos comprometemos. Y entonces decimos, sí tengo fe. Pues que se note, ¿no? Dice Santiago, la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Y yo sigo viendo todavía en la renovación y sigo viendo en muchos de nosotros todavía una fe quizás no muerta, pero enferma. Una fe que no se desarrolla, una fe que no crece. Y no crece porque le falta agua, porque le falta vida espiritual. La vida espiritual es cotidiana, mis hermanos. Es algo que tenemos que hacer día con día. ¿Habrá algún día en que no la podamos hacer? Si yo les dijera que todos los días oro, mentiría. Pero es la excepción. Es el día en que no pude. Bueno, se me dificultó, estaba muy cansado y me levanté más tarde. Ya no me alcanzó el tiempo para hacer mi oración de la mañana. Bueno, ¿y eso cuándo pasa? Esporádicamente, ¿verdad? No es lo diario. Sin embargo, para el común de los cristianos, lo esporádico es tener un buen rato de oración. Lo demás es levantarnos, un Ave María, un Padre Nuestro, y córrele, ¿verdad?, al desayuno y a lo que sigue, y en la tarde la familia, la televisión, la esposa, el esposo, los hijos, en fin, nos ocupamos todo el día y a esa pobre semilla no le llegó, pero ni una gotita de agua. Bueno, sí, una gotita. Pero había mucho sol y se secó. Porque hasta eso, ¿verdad? Cuando alcanza la madurez, esta fe puede sanar y cambiar nuestras vidas. Puede transformarlo todo. La fe todo lo transforma, todo lo puede. Recuerden, lo veíamos en la mañana, el caso de la hemorroísa, ¿verdad? Esa mujer que tenía fe, creía verdaderamente. El caso del paralítico, que tenía unos amigos que creían verdaderamente, que estaban comprometidos, que sí reconocían que ese hombre era el Hijo de Dios y que tenía poder. Y por eso actuaban, por eso hacían cosas, porque tenían fe. Porque le creían verdaderamente al Señor. ¿Y cómo creen que llegaron a esta fe? ¿Por arte de magia? No. Nadie puede avanzar en el camino de la fe si no tiene trato personal, largo y exclusivo con Dios. Nadie puede avanzar en el camino de la vida espiritual si no le dedica suficiente tiempo a su relación con Dios. Nadie. Yo quiero invitarlos, mis hermanos, al final de este retiro, a que tomen esta decisión. ¿Quieren que sus vidas se transformen? ¿Quieren transformar la vida de sus familias? quieren sanar de sus enfermedades espirituales, oren. Tengan vida espiritual. Dediquen lo suficiente tiempo a su oración. Busquen tener un rato todos los días para leer con atención su palabra y dejar que entre al corazón y se vaya apoderando de nuestros pensamientos. Ayunen una vez a la semana. Empiecen por cosa poca. No se lancen al pan y agua. Lo más seguro es que no lo logren. Y si lo logran, quién sabe si se vuelvan a animar a hacerlo otra vez. Empiecen por cosas pequeñas, quitándose un dulce, un refresco, un postre, la comida que te gusta. Empieza quitando algo donde tú empieces a tomar control de tus pasiones y de tu voluntad. Y velo aumentando hasta que, con la gracia de Dios, puedas llegar a ayunar una vez a la semana pan y agua. Confiésate una vez al mes, o lo más frecuente que puedas en tu parroquia. Si pecas gravemente, no te acostumbres al pecado y digas, bueno, después me confieso. Busca, si fuiste débil y caíste en un pecado grave, busca confesarte a la brevedad posible. Y como yo les digo, el día de ceniza, porque ese día van hasta los pericos, los perros, los gatos, todo el mundo ese día es católico. Y entonces en la misa de 7, en la que generalmente tengo pues como unas 60, 70, bueno, si hay muerto como unas 100 gentes, ¿no? Sí, porque nada más van a los muertos la gente muchas veces, ¿no? En mi parroquia caben 750 personas sentadas. El miércoles de ceniza, hermanos, está llenísimo. Llena la iglesia y el atrio y la gente está esperando para que le echen un poco de tierra en la cabeza. Y les digo, ¿no que no se puede venir a misa entre semana? No vienes a misa, pero sí vienes a que te tiznen, ¿verdad? Casi les digo, pues ahora sí les va la tiznada. Si se puede ir a misa más de una vez a la semana, basta que te programes. Cuando hay amor, todo se puede, ¿no? No vamos a ver a la, o íbamos a ver a la novia y dejábamos cualquier cosa, ¿verdad? Así es con el Señor. Cuando hay amor, siempre hay espacio para el amado. Siempre hay espacio para el amado. Terminamos uno más de los muchos retiros que han tomado. Uno más. ¿Será el definitivo? ¿Será en el que nos decidiremos a entrar en el camino de la vida espiritual y con ello permitir que mi árbol, que mi rama crezca y se haga frondosa de tal suerte que hasta los pájaros puedan venir a anidar en ella? Eso no lo sé. Ustedes tendrán que decidir. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.